La historia de las dos mujeres de este episodio comienza en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Son las Navidades de 1994. Dos chicas españolas de veintipocos años que no se conocen de nada se ponen a charlar haciendo tiempo porque sus vuelos para volver a España se han cancelado. Se llaman Isabel y Carlota y han conectado tan rápidamente y tan bien entre ellas que en esas horas de espera surge incluso la idea de hacer algo juntas. Los padres de Carlota tienen un hotel rural pequeñito en Asturias. ¿Y si lo sacamos adelante?, se dicen la una a la otra. Y de ahí, tirando de ese pequeño hilo, acaban creando con el tiempo el mayor club de hoteles con encanto de España. Cuando se hacen listas de mujeres de éxito, de emprendedoras, de mujeres líderes, casi siempre están ellas. Pero yo, que las conozco porque somos amigas de muchos años, no he querido que vengan aquí solo para hablar de sus éxitos, que son muchos, sino más bien de las sombras que también las acompañan, de las caídas que sé que han tenido, de los retos casi imposibles, de cómo han ido venciendo obstáculos y, sobre todo, cómo afrontan ahora esta etapa de incertidumbre. Vais a ver que también las mujeres poderosas tienen sus fragilidades y el hecho de que las muestren las hacen todavía más admirables. Y por cierto, lo de jefazas es porque para mí una buena jefa o una buena líder tendría que ser como son ellas. Empiezo preguntando a Isabel y Carlota, bueno, contadme, ¿en qué momento de vuestra vida estáis?
Pues yo estoy en un momento ahora de madurez, punto de inflexión vital. Porque la verdad es que con la que nos ha tocado lidiar empresarialmente, dado que las dos empresas que tenemos han sido duramente golpeadas por la pandemia, sin embargo, es verdad que estoy disfrutando de un momento personal muy, muy estable, muy sereno, muy arraigado y que me da mucha paz interior y, por lo tanto, muchas herramientas para poder lidiar con este momento, ¿no? Con lo cual estoy fundamentalmente muy agradecida a poder haberme encontrado así para lidiar con un momento como este.
Isabel, tú también estás en este momento bueno, a pesar de que todo parece que está patas arriba, ¿no?
Pues curiosamente, también estoy en un momento bueno, en el sentido que veo proyecto, veo futuro, a pesar de los pesares, porque nuestro sector, el sector del turismo, pues ha sido uno de los más azotados y sigue siendo. Sigue estando azotado porque no hay movilidad. Entonces, pero a pesar de todo esto, pues me he venido arriba con este espíritu siempre emprendedor, de innovar. Y entonces, bueno, el tener proyecto muy claro y por fin ver que ese es el futuro de Rusticae, después de 25 años y en el contexto en el que estamos, pues me da mucha energía, que realmente es lo que necesito para levantarme por las mañanas, ¿no? Y obviamente en lo personal, pues sí, estoy también más tranquila, he aceptado la situación y bueno, pues sí, no, estoy bien, teniendo en cuenta todas las circunstancias.
Bueno, pues ya me explicaréis cuál es el secreto, porque, a ver, estáis en ahora mismo en dos sectores que son dos de los más golpeados por la crisis, ¿no? El turismo, tú lo has comentado, Isa, y la comida para empresas. Ahora que las empresas están prácticamente todas con teletrabajo, todo el mundo está, bueno, viendo una realidad que es muy negra, bueno, negra o devastadora, ¿no?, para la economía. Y vosotras me decís que os habéis venido arriba y que estáis incluso bien. Entonces, es difícil entenderlo, pero decirme cuál es, qué os hace pensar de esta forma tan optimista, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que es una conjunción de dos cuestiones. Una es que esta empresa, este proyecto de comida ecológica que tenemos para empresas, es un proyecto que nace ya hace 4 años con un clarísimo propósito de impacto social y medioambiental, ¿no? Entonces, eso ya está en el ADN de la empresa. Y la pandemia, si algo ha dejado evidente, es que los negocios con ADN de impacto social y medioambiental van a tener más sentido que nunca. Han acelerado la conciencia de la sociedad de que hay cosas que tenemos que dejar de hacer como las hacíamos y que hay que procurar mayor bienestar a la sociedad y al medio ambiente. Y eso, la verdad es que, claro, es bastante subidón, porque te das cuenta de que estás en el lugar que hay que estar, ¿no? Que hoy lo estés pasando fatal no quita para que cuando esto se haya medio recuperado estés en el mejor disparadero de salida que podías estar, y la pandemia ha acelerado ese proceso, ¿no? Entonces, por un lado, eso da muchísima... reconforta y te reasegura, ¿no?, de que estás donde debes de estar como empresario. Y luego la otra cuestión en mi caso particular es que yo justamente a la semana de estar confinados empecé unas clases de yoga online con un profesor que ha hecho un trabajo este año espectacular, de no solo de yoga físico, sino también de crecimiento personal, porque el yoga al final es una manera de estar en la vida. Y la posibilidad de haber podido conectarnos todos los días, porque además este hombre nos daba clase los 7 días de la semana, y luego he continuado después del confinamiento 5 días a la semana, ha sido un trabajo sensacional, que ahora noto los frutos clarísimamente, y noto que esa paz y esa serenidad de la que disfruto ahora mismo me la ha traído precisamente el trabajo que he hecho durante todo ese año, que es una inversión que haces al principio un poco agarrándote a algo, ¿no? Como, ostras, necesito encontrar un poco de centro, un poco de serenidad, y al final se ha convertido en una gasolina, ¿no? Prácticamente, que a diario te está ayudando a vivir las cosas de otra manera y a posicionarte como ser de otra manera, ¿no? Y estar más en el ser que en el estar. Con lo cual, yo para
pues
mí...
ha habido una inversión por tu parte personal, ¿no? Tú has aprovechado toda esta crisis para invertir en ti, en mirarte uh-huh. por dentro, esto que siempre nos falta, ¿no? Uh-huh. Y ese optimismo entiendo que a nivel profesional no te lo da el presente, sino te da la idea de que en el futuro, uh-huh. más o menos cercano, te va a ir bien, ¿no?
Eso es
un poco pensar en positivo a futuro. Y Isabel, ¿tú también has hecho algo así? ¿Has invertido en ti en este tiempo?
Sí, claro. Bueno, en este tiempo yo más en el tema de nadar, la natación y luego la sauna, que la sauna era como... Yo siempre decía, esto es como volver a la placenta de mi madre, ¿no? Meterme ahí en esa sauna sola después de unas buenas sesiones de natación me hacía muy bien y era, pues, me daba mucha paz. Yo lo he hecho más por ahí, la verdad. Y he estado tranquila. He estado tranquila y con foco en el futuro. Y como decía Carlota, en la parte profesional, nuestro sector también es un sector que es el turismo rural, el turismo de interior, el turismo con encanto, que es cierto que dentro del sector de turismo, que como he dicho antes, está muy azotado, sí que es el primero que va a salir, o lo que apuntan, las tendencias apuntan, que es el turismo del futuro, es el turismo que todo el mundo va a consumir, es el turismo responsable, el positivo, el que no deja impacto. Y de hecho hay tendencias que hablan que hasta un 70% de las personas antes de reservar va a tener muy en cuenta que sea un hotel eco-friendly, ¿no? que respete el tema del medio ambiente y todas sus políticas encaminadas a mejorar su zona, ¿no? su espacio. Entonces, bueno, pues esto también te da como esa actitud de decir, bueno, tenemos que aguantar. Aquí el problema es cómo aguantas, porque ya llevamos un año en cuanto a lo económico que hay que aguantar. Y eso es lo que, con las ayudas que pueden ir llegando y demás, se puede ir aguantando. Pero esa es la actitud, cómo aguanto, porque es lo que hay que hacer, pero porque vamos a tener un futuro inmediato bueno. Pero hay que llegar hasta allí, ¿no? Y nosotras vamos a llegar, porque por lo menos eso es lo que es la fuerza que
por
tenemos.
Por lo menos os lo decís, y yo creo que incluso a base de decírselo uno también, ¿no? Hay mucho ahí de creértelo, ¿no?
Por supuesto.
De convencerte sí. un poco, ¿no? De
claro.
todo esto. Bueno, estábamos hablando de futuro, pero vamos a hablar un poquito de lo que hay detrás de la historia de Isabel y Carlota, de Carlota e Isabel. Y nos remontamos un poquito a esos orígenes. Muchas veces se habla del garaje, ¿no? Como el lugar en el que nacieron tantas empresas míticas. En vuestro caso no fue un garaje lo que os unió, sino un aeropuerto, ¿no? ¿Nos queréis contar cómo fue aquel reencuentro que os cambió la vida, claro?
Pues he dicho reencuentro, pero no, fue un encuentro, porque no os conocíais.
Pues efectivamente, fue un 23 de diciembre en Londres. Era un día con una niebla densísima, espectacular, y entonces, bueno, pues los vuelos empezaron a no salir, cancelarse o a retrasarse indefinidamente, y nosotras, que las dos vivíamos en Inglaterra, yo en Londres y Isabel en Newcastle, volvíamos a casa por Navidad, como el turrón. Y entonces, bueno, era el 23, imagínate, volví a casa todo el mundo. Estaba el aeropuerto hasta arriba y los vuelos cancelados. Y ahí nos conocimos esperando. La verdad es que pasamos 8 o 9 horas divertidísimas. Nos juntamos un grupo de españoles muy, muy simpático. Y la verdad es que cuando al final nuestro vuelo salió, que sí que acabó saliendo, pues resulta que las dos íbamos sentadas en asientos contiguos. Con lo cual, claro, visto con perspectiva, ¿no? Como dice Steve Jobs, cuando miras hacia atrás y unes los puntos, te das cuenta que estábamos predestinadas a conocernos. Entonces fue un encuentro fantástico, con mucho jolgorio y con mucha buena vibración. Y luego mantuvimos esa amistad después de Navidades, cuando volvimos las dos a Inglaterra. Mantuvimos esa amistad y nos veíamos bastantes fines de semana, que o yo iba a Newcastle o ella venía a Londres. Nos encantaba bailar salsa y, como a ti, Almu, sí, sí. El gusanillo de la salsa nos unió. Y entonces la verdad es que pasamos ahí unos meses fantásticos, hasta que luego se puso por el camino la oportunidad de llevar el hotelito que mis padres estaban construyendo en Asturias. Pero fue un encuentro donde lo que floreció a toda velocidad fue una bonita y muy graciosa amistad entre las dos, la verdad.
Yo siempre le digo a Carlota que ella tuvo mucha suerte de conocerme.
Me cambió
la
vida.
¿Qué os enganchó a la una de la otra? O sea, ¿qué visteis en la otra? Como para decir, quiero trabajar contigo, me animo a hacer un proyecto profesional contigo, a dejarlo todo, ¿no? Esto es casi como cuando conoces a, ¿no? Fue un amor a primera vista, ¿no?
Pues sí, claro, teníamos una conexión, conectamos muy bien, nos reíamos mucho, disfrutábamos mucho, y las dos teníamos curiosidad, mucha iniciativa. No teníamos nada que nos atara, queríamos descubrir, estábamos las dos en el mismo punto, a pesar de la diferencia de edad.
Que como todos sabéis, Isabel es más joven que yo. No,
es justo al revés.
Pero no se nota.
No sé cuánto nos llevamos, ¿8 años?
No, siete años.
Siete. Pues a pesar de todo eso, no, o sea, la diferencia de edad no se notaba. Y entonces teníamos las dos la misma pulsión de hacer algo, de mover ficha, de emprender, aunque en esa época ese verbo no existía, ¿eh? Ten en cuenta que en el 95-96 nadie hablaba de emprendimiento, pero nosotros teníamos ya ese gusanillo metido.
Isabel, ¿y por qué cómo lo teníais? Porque muchas veces se habla, bueno, de los empresarios, como de pronto dicen aquello de, no, ya a los 12 años vendía limonada en la puerta del colegio, o ya de niña negociaba con sus amigas y les compraba, yo qué sé, ropa de segunda mano. No sé si en vuestro caso apuntabais ya maneras, porque, bueno, no venís de familias de emprendedores, ¿no? O quizá Carlota sí más de negocio, pero tú, Isabel, que nos conocemos bien de cuando éramos pequeñas, luego contaremos la historia, pues no sé si tú tenías esa pulsión desde hacía mucho tiempo, ¿no?
Bueno, yo la pulsión la tenía, porque ya sabes que soy familia numerosa de 7 hermanos, y yo cuando empecé la universidad, el primer año, ya empecé a vender camisas y bañadores de patrones muy simpáticos, hechos por la señora Juana de Orgá, del pueblo de Toledo, que la mujer tenía 90 años y cosía sin gafas, no se me olvidará. Y entonces comprábamos telas americanas con flores y con estampados muy divertidos, y las vendíamos muy bien en la universidad. Y entonces, que en esa época, que yo estaba estudiando empresariales, nadie nos hablaba de emprender ni que era posible, pero fíjate que si yo hubiese puesto la marca a la señora Juana, pues podría, como siempre digo, que ya igual mi socia ya me está mirando para otro lado como diciendo qué pesada,
no.
Podía haber sido el Quicksilver español, porque fíjate si empiezo con ese tema. Pero no estaba en mi cabeza, que eso era posible en esa época en España y con la cultura tan escasa de emprendimiento que había en las universidades, que realmente era donde tiene que ser la semilla, ahí tiene que estar la semilla para que los jóvenes emprendan, y en ese caso no era posible. Pero cuando ya estuvimos Carlota y yo en el hotel de sus padres, ahí sí que nos dimos cuenta, gestionando ese pequeñito hotel con encanto de 10 habitaciones en Asturias, que sí era necesario crear una marca que a nivel nacional e internacional representase a todo ese tipo de alojamientos que estaban naciendo en esa época. Entonces ahí sí que el emprendimiento tiene sentido, porque tú estás ahí de lleno, lo sientes en la piel y ves una necesidad. Entonces ahí emprendes y te subes a la ola del turismo rural, que la gente quería salir a sitios especiales, etcétera, etcétera. Pero bueno, y Carlota también ha sido una persona muy movida, ¿no? O sea, que tú también el
sí,
emprendimiento...
Sí, yo de adolescente montaba en las fiestas de verano de Torlodones, montábamos un chiringuito durante todas las fiestas y yo con eso prácticamente como que vivía todo el año, ¿no? Todo mi ocio me lo gestionaba a partir de eso, y la verdad es que me encantaba porque eran 5 días de montar una cosa de cero, gestionarla y luego cerrarla, y todos los veranos. Y la verdad es que sí que me gustaba, pero yo francamente había empezado a estudiar Derecho cuando conocí a Isabel, y mi idea era luego opositar a fiscal de menores, o sea que realmente el acabar como emprendedora no estaba en mis planes, pero sin embargo sí que estaba en mi pulsión, porque luego te vas dando cuenta, ¿no? Y dices, anda, mira, hice esto, hice aquello, pues estaba claro que a mí me gustaba la marcha. Y o sea, que yo creo que, y aún así, o sea, yo creo que hasta que no ideamos el tema de Rusticae, no podemos hablar de que lo que hiciéramos fuera emprendimiento puro con visos de perdurar a futuro, ¿no? Y de hecho, el llevar el hotel de mis padres fue una oportunidad que era acotada en el tiempo porque era solo durante un año. Y que lo cogimos como, bueno, qué bonita oportunidad, pero no pensando en, ay, nos vamos a hacer unas emprendedoras, tal, no. Es verdad que ya una vez que lo hemos probado y que iniciamos Rusticae, que, bueno, como todos los itinerarios emprendedores son muy complejos, tienen muchas luces y muchas sombras también, pero la verdad es que lo que sí que está claro es que para las dos, después de estos años de emprendimiento, yo creo que ninguna de las dos estaríamos soñando con irnos a trabajar a una multinacional. O sea, ya hemos probado esto y vemos que más allá de todas las dificultades que entraña, la libertad y la sensación de control de tu propia vida que te da el ser dueño de tu propio emprendimiento, eso ya no lo cambias por nada, ¿no? O sea, que yo creo que hoy sí podemos decir que somos unas emprendedoras y, sin embargo, en los comienzos estábamos jugando, ¿no? Jugando a descubrir y jugando a experimentar.
¿Cuáles habrían sido las sombras de este tiempo y eso que os ha hecho romperos en algún momento? Quizá Carlota ha tenido una experiencia un poco más intensa, que si ya quiere nos contará. Pero ¿cómo se maneja eso y cómo se gestionan esos malos momentos o esas crisis?
Pues mira, la verdad es que nosotras, desde un punto de vista personal, tenemos un acuerdo que no es tácito, que es absolutamente visible y tangible, que desde el principio, como te he comentado antes, nosotras nos conocimos y nos hicimos muy amigas. Y cuando montamos Rusticae dijimos, aquí tiene que haber un pacto de no agresión a esta relación de amistad, porque ahora nos convertimos en socias y vamos a vivir muchas vicisitudes que en general dos amigas no viven, y queremos proteger esto. Entonces yo creo que esto es lo primero, ¿no? Es sentar esa base de que queremos proteger esto, porque efectivamente luego empiezan a pasar muchas cosas tremendas y, oye, ante las adversidades pues no todo el mundo se posiciona igual y no todo el mundo lo lleva igual y no todo el mundo gestiona igual, ¿no? Entonces eso fue muy importante, porque todos los pequeños momentos en los que hemos podido tener roces y tal, siempre hemos protegido. Nuestra manera era, si en 24 horas no se dice, entonces no ha ocurrido. Y como no tenemos carácter para quedarnos con cosas de esas dentro, pues siempre todo afloraba enseguida y lo podíamos hablar de una manera sin que se hubiese enquistado, ¿no? La situación. Eso en lo que son las problemáticas del día a día, que creo que es muy importante. Nosotras hemos compartido despacho durante 20 años, las dos en el mismo habitáculo, y son muchas horas compartiendo mucho tipo de situaciones, ¿no? Y no todos los días estás con el mismo humor ni con las mismas ganas. Y yo creo que estar 20 años las dos en el mismo habitáculo de 3x3, tienes que tener unas bases muy sólidas para poder defender y proteger esa relación, ¿no? Eso por un lado. Y luego, bueno, pues hemos tenido situaciones muy duras donde pues hemos tenido la empresa en gravísimo peligro, y luego ya la crisis del 2008, que en nuestro caso entró en el 2011, esa fue durísima porque además nos pilló ya desprevenidas, porque mientras que estaba toda España sufriendo mucho desde el 2008, pues a Rusticael iba fenomenal, su mejor año el del 2010. Y en el 2011 nos dimos un zapatazo sensacional. Y entonces ahí, bueno, pues tuvimos que hacer un ERE, un ERTE, bueno, terrorífico, ¿no? Todo eran malas noticias, no nos refinanciaban los bancos, muy, muy complejo, muy complejo. Entonces, bueno, eso fue una travesía de casi 3 años y, bueno, pues esa, por ejemplo, es una que desgastó mucho y yo, de hecho, esa caída que comentabas antes la padecí justo después de eso, ¿no? Y,
o sea, todo eso pasó factura en ti, ¿no,
pues,
Carlota?
Claro, claro. Aunque mi psicólogo dice que no era por eso. Él dice que era porque tenía descompensado el yin y el yang. Y que yo había estado siempre alimentando mucho la parte yang, ¿no? La ejecutiva, la que va hacia afuera, la extrovertida, tal. Y esa parte luego de cuidarte a ti mismo y de recogerte, esa la tenía muy poco atendida y que eso es lo que me había quebrado, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que justo sucedió después de toda este tremendo varapalo, o sea que bueno.
Carlota, ese momento en el que te quiebras, que te rompes, ¿cómo lo vives? ¿Qué sientes? ¿Qué sensaciones tuviste? Porque tú eres muy activa, te estamos escuchando, muy poderosa y muy convincente, muy echada para adelante. Y sé que hemos hablado de todo esto y comentabas que no tenías fuerzas para nada, ni para levantarte de la cama, ¿no? Nada te apetecía, ¿no?
Sí.
¿Qué sensaciones tenías y cómo has superado todo eso?
Pues mira, las sensaciones fue que una mañana me levanté, me metí en la ducha para irme a trabajar y estando en la ducha me empezaron a fallar las piernas y entonces me tuve que salir corriendo y tirarme a la cama porque si no me habría caído al suelo. Y entonces una vez que estaba en la cama, de repente sentí una sensación muy fuerte de miedo, ¿no? De un miedo muy, muy bestia, muy, muy paralizante. Como cuando viene el león, ¿no? Que se te ponen todos esos mecanismos cerebrales y químicos del cuerpo, pues yo debí de tener una inundación química porque sentí un miedo bestial y me dejó muy paralizada y a continuación, sin que se me quitase el miedo, que me duró unos cuantos meses, pues sí que es verdad que como que me abandonó la energía del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entras en un ciclo semidepresivo porque te encuentras muy flojo, muy flojo, muy flojo, no tienes ganas de afrontar tu día a día, no, como que no puedes, ¿no? Y la verdad es que, aunque no llegué a medicarme, porque bueno, también me puse en manos de este psicólogo desde al cuarto o quinto día, y me fue fenomenal el tratamiento psicológico que me planteó. Pero es verdad que sobre todo es esa sensación de que se te ha ido la vida del cuerpo, ¿no? Y yo que efectivamente, como dices, pues soy una persona con mucha energía y soy además muy alegre y muy optimista y todo eso desapareció. Entonces es muy duro porque te encuentras en un cuerpo y en una cabeza de alguien que no conocías, ¿no? Y eso es bastante duro porque, bueno, si es un día o dos, pero cuando se te van acumulando los meses, de repente, pues claro, empiezas como a perder contacto contigo misma, ¿no? Entonces es bastante doloroso, la verdad. Pero es verdad que no dejé de trabajar y no dejé tampoco de atender mis cuestiones familiares, etcétera, pero todo como un ritmo muy, muy, muy pausado porque no me daba mucho la energía. Y el trabajo que hice con Francisco, con este psicólogo, fue fantástico porque este enfoque que me dio de la descompensación entre yin y yang, que una vez que te lo explican, ¿no? Todos tenemos yin y yang, que es el lado femenino y masculino, pero todos lo tenemos y debe estar en equilibrio porque si no se sufre. Pues una vez que él me dio todo ese enfoque, yo lo llevé un poco a todo en la vida, ¿no? Y me di cuenta que todo en la vida tenía esas dos variables y cuán descompensadas estaban en muchas ocasiones. Nuestra sociedad es una sociedad pasada de yang, ¿no? De lo masculino, igual que estaba yo. Las empresas, muchas empresas están también muy descompensadas. Y entonces me pareció una preciosidad poder empezar a mirar el mundo y mi mundo con esa nueva lente, ¿no? Y vi que efectivamente eso era así. Y entonces, bueno, pues en el trabajo de volver a reequilibrar y de tomar mucha conciencia de que al final tú eres tu principal activo y ese es el que tiene que estar más y mejor cuidado, pues fue una gran lección de vida y yo siempre digo que estaré eternamente agradecida a ese colapso, porque ese colapso abrió mis ojos hacia cosas que nunca antes había considerado y que, bueno, mira, esto fue hace ya siete, casi, va a ser ahora 8 años en verano, y sigo en ese camino. Y estas caídas también tengo que decir que son caídas muy frecuentes, que yo estoy muy comprometida a contarlo siempre en todos los foros, cuando doy conferencias, porque desde el principio me di cuenta de la de gente que me dice, qué bien que lo hayas contado, porque yo he pasado por algo así, y siempre me ha dado vergüenza verbalizarlo, y hay mucho sufrimiento, ¿no?, en cómo se lleva esto. Entonces yo creo que hay que visibilizarlo, lo padece muchísima gente. Se vive desde la vergüenza y desde el no quererlo visibilizar ni en tu zona de trabajo, y mucha gente en su propia familia. A mí una mujer me dijo después de una conferencia, yo he pasado por lo que has pasado tú y no se lo he dicho ni a mi marido. Y dije, pues chica, tienes toda mi admiración, porque no sé cómo no te lo ha notado. O sea, yo era un cadáver viviente, ¿no? Entonces, creo que es importante también que esto lo visibilicemos y lo normalicemos, porque vivimos en un tipo de sociedad que genera estas situaciones a muchísima gente.
Carlota, y ahora, después de todo eso, ¿qué haces distinto que no hacías antes?
Bueno, pues primero la toma de conciencia de que efectivamente ese equilibrio entre los dos aspectos, ¿no?, de mi persona tienen que estar lo más equilibrados posible, y eso significa poner mucho foco en mí. O sea, ponerme yo la primera. Eso es lo primero, ¿no? Y muchas veces, ¿cuántas veces decimos que sí a cosas que no nos apetecen, pero no queremos decir que no, ¿no? Pues esa es el primer, es un ejemplo tonto, pero es como de manual. Si no te apetece, no vayas, ¿no? Y esto es ponerte a ti por delante, una y otra vez. Entonces, esa toma de conciencia para que en cada microdecisión que tienes a lo largo del día estés pensando siempre si estás favoreciendo ese equilibrio o si estás favoreciendo tu desequilibrio natural hacia uno de los lados, ¿no? Esa es la primera. Y luego, pues lo que os comentaba antes, por ejemplo, de lo que he hecho, el trabajo este que estoy haciendo de yoga desde hace un año, intensivo, que no es solamente yoga físico, porque tiene también otras cuestiones de crecimiento personal, eso está súper alineado con lo anterior. Y la tercera cuestión es que cuando yo acabé la terapia con Francisco, me dijo el último día, me dijo, mira, lo más importante que te tienes que llevar de estos 5 meses que hemos trabajado juntos es que eres una persona de fuertes ideales. Lo que hagas a partir de ahora, a nivel profesional, intenta que esté muy, muy alineado con tus ideales. Ahí es donde tú vas a florecer de la mejor manera. Entonces, sé consciente de esto y los próximos pasos intenta pensar en este tema, ¿no? Y eso también ha marcado mi desarrollo profesional de los últimos 5 o 6 años, y también ha hecho que yo también haya, digamos, centrado muchas cuestiones, ¿no? Con lo cual yo creo que al final es una amalgama de cosas. Y luego, por supuesto, pues tener un marido estupendo en tu casa que te acompaña en todo, lo entiende, te impulsa y te comprende. Que eso también lo tengo.
Sí, la importancia de las parejas.
Claro.
Isabel, nos contaba Carlota de su renacimiento, ¿no? Lo importante que son también las caídas para renacer y levantarse diferente y nuevo, ¿no? En tu caso, esas sombras y esas tempestades que tiene también el mundo del emprendedurismo y las dificultades que habéis tenido, ¿a ti cómo te afectan?
Pues ya me hubiese gustado a mí caerme también, porque fíjate que a veces lo pienso, mi hermana que es osteópata y hace craneales y siente esas energías que tenemos descompensadas en el interior, ella me lo dice, madre mía, ¿cómo estás? ¿Por qué no te dejas caer? Y yo me lo pregunto, pero no sé, es que igual es innato, la naturaleza de cada uno es tan diferente y por algún motivo tengo esa pulsión luchadora, que no sé si es buena o mala, pero es la mía, es la natural, pues de tener que estar ahí siempre con una energía un poco, no sé, exagerada, y no me dejo caer, ¿no? No me dejo caer, que podría estar bien para levantarte con más tranquilidad, ¿no? Como exponía muy bien Carlota, y no me he visto en esa situación todavía, ¿no? Por supuesto, tengo muchos vaivenes emocionales, y que también pues utilizo la terapia también de Francisco, que Carlota tuvo bien de compartir.
Francisco, y... luego ponemos el contacto de Francisco.
No, deberías de hacer
la primera vez.
Deberías de hacerle un plano corto a Francisco si se deja, porque realmente
es
emocionante y aprendes muchísimo. Entonces, no, a tu pregunta, yo todavía no me he caído así como Carlota, no, desde luego no. Y muchas veces cuando a ella le pasó esto, pues, y es lo bueno de un tándem en una empresa y un tándem bien avenido, porque uno de los hitos, ¿no?, de los que mencionabas antes, es el éxito que nosotras hemos tenido en lo personal de 25 años y seguimos siendo socias. Para mí es el gran éxito. Cuando alguna vez nos han preguntado el éxito, es que tontería es esa, ¿no? Pero sí el éxito en lo personal, que sigamos siendo amigas, que nos sigamos queriendo como nos queremos y que después de tantos años, ¿no? Esto es muy potente porque normalmente los socios acaban en un porcentaje altísimo teniendo bastantes problemas, ¿no? Y todo esto, pues al final nos hace más fuertes y nos hace ser una empresa tan especial, ¿no? Porque después de 25 años seguimos ahí, ¿no? Las dos, bueno, yo liderando Rústica y ella Plenit, pero de alguna manera, pues seguimos siendo socias y seguimos siendo, pues, muy buenas amigas.
El hecho, Carlota, Isabel, de ser mujeres emprendedoras, mujeres sobre todo, ¿ha tenido alguna incidencia en vuestro trabajo, aunque solo sea por el hecho de que, desde luego, no sois mayoría? O sea, quiero decir que la tasa de emprendimiento femenino en España todavía es muy baja, si lo comparamos con otros países. Bueno, ya decía Isabel que cuando erais jóvenes y empezasteis con, más jóvenes que ahora, empezasteis con esto, bueno, ni siquiera se hablaba del término emprender, ¿no? ¿El hecho de ser mujeres tiene alguna peculiaridad, digamos, en vuestra profesión, o sea, en vuestro mundo, en vuestra evolución, o ni siquiera pensáis en eso? Se habla del techo de cristal, de los muros, de todas estas cosas, de la conciliación.
Mira, vamos a ver, el tema de... O sea, nosotras, a nivel personal, no hemos sentido ningún tipo de discriminación jamás. Al revés, hemos sido unas rara avis en muchos entornos muy masculinizados y llegábamos y éramos casi como que la alegría de la fiesta, vamos. O sea, no hemos tenido ningún problema, pero eso no quita para que entendamos que en el mercado laboral actual sigue habiendo unos tremendos problemas de igualdad de género. Entonces, yo particularmente participo en muchos paneles y mesas redondas que hablan de este tema porque estoy súper comprometida con este tema. O sea, no hay más que salir a la calle y hablar con tres amigas. O sea, es que esto sucede y todavía sucede en un gran porcentaje de los casos. Y luego el World Economic Forum ha dicho que realmente para conseguir la equidad efectiva de género en el entorno laboral, al paso que vamos, al ritmo que vamos mejorando evidentemente, pero a este ritmo creo que nos quedan como 110 o 120 años para alcanzar la equidad real. Eso es, o sea, impresentable. Yo no veo a mi hija Lola, francamente, que ahora mismo tiene 16 años, aguantando semejante situación. O sea, es que están educadas para otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de estar muy cerca de empezar a vivir una revolución que acelere ese proceso, que ya hemos caminado bastante desde la época de nuestras madres a la nuestra, pero todavía queda un empujón muy importante. Entonces, yo creo que hay que seguir concienciando y empujando con políticas activas que favorezcan este aceleramiento de la situación, porque existir existe. Que nosotras no lo hayamos padecido, pues mira, eso que nos llevamos, pero creo que tenemos que tener conciencia por todas las que sí que lo sufren.
Me gustaría que dierais un consejo a quien nos esté escuchando, sea emprendedor, emprendedora o lo esté intentando, ¿no? Ese consejo que nadie os dio, que os habría gustado que os hubieran dado, que habéis ido descubriendo y que os ha ido bien y que os ha funcionado.
Bueno, nosotras siempre hemos dicho que el hecho de ser humildes nos ha ayudado a rodearnos de gente que nos diese una visión, ¿no? O sea, entonces el consejo sería: rodéate, por ejemplo, de mentores, de gente que ya haya dado el paso, y no tengas vergüenza a pedir que a alguien que tú admires que te aconseje, ¿no? La humildad. También a nosotros nos ha funcionado muy bien el humor, ¿no? El enfrentarte a todos los problemas a los que te vas a enfrentar sí o sí con humor, ¿no? Y con una perspectiva diferente. Y luego, pues, por supuesto, pasión por lo que, creer en lo que vas a emprender. Pasión, si no tienes pasión, pues te va a costar más. Perseverancia, porque desde luego esto no se hace, el camino no se hace en un pispás. No pienses, porque esto es un porcentaje bajísimo de gente que emprende y mañana viene una gran empresa y le compra. Seguramente tengas que trabajar mucho para llegar a poder vender tu empresa o tener un éxito económico, ¿no? Si es lo que te interesa. Entonces, son como el cóctel perfecto, ¿no? Pues pasión, perseverancia, tranquilidad, humor y sobre todo muchas dosis de humildad, porque te la vas a ir pegando seguramente muchas veces, ¿no?
Yo a eso añadiría una cosa más, refrendo todas las que ha dicho Isabel, y añadiría una más, sobre todo pensando en la gente más joven, y es el tema de la paciencia. La gente joven, sobre todo, ha crecido en un paradigma cultural de la inmediatez. La digitalización en la que han crecido lo sigue perpetuando, y es verdad que el mundo de los negocios requiere mucho tiempo para que las cosas florezcan y puedas ver los frutos, ¿no? Yo ya no hablo de acabar vendiendo tu empresa, que esa puede ser un fin o no, que muchos emprendemos por el gusto de emprender y no emprendemos pensando en y dentro de unos años voy a vender, no. Por el mero hecho de disfrutar de tu emprendimiento, hay que tener muy claro que las cosas llevan mucho tiempo y que hay que dejar tiempo para que florezcan. Y eso muchas veces no está ni en el ADN del que emprende, ¿no? Porque lo quiere todo ya. Y no es así. En las empresas las cosas tardan mucho en suceder. Mucho, muchísimo, muchas veces. Y entonces tienes que estar preparado para eso. Hay que cultivar la paciencia, vamos, cada día.
¿Quién es la persona que más ha influido en vuestro desarrollo profesional o vital? Un nombre, alguien.
Pues yo te voy a decir dos, si no te importa. Mi madre, que para mí ha sido mi role model como trabajadora y como luego empresaria. Y luego mi marido, que la verdad es que me ha hecho un acompañamiento súper sabio siempre y de mucho crecimiento profesional. O sea, todas sus aportaciones siempre han sido para ayudarme a crecer profesionalmente.
¿Y a mí? Pues complicado. Porque, claro, yo obviamente, Carlota me ha ayudado mucho porque el tener esta socia estupenda, pues también es muy importante. Y la familia, ¿no? Una familia tan numerosa como la mía, donde tengo tantos perfiles diferentes, pues han sido de apoyo, ¿no? Algunos más que otros, otros menos, pero yo creo que sí, que la familia para mí ha sido muy importante.
¿El éxito tal y como lo veis ahora es igual a como lo visualizabais hace unos años?
Mira, lo bueno es que nosotras, la verdad es que somos bastante peculiares en este sentido. Nosotras somos dos personas que nos gusta divertirnos mucho con lo que hacemos.
Bien.
Entonces nunca hemos pensado en clave de vamos a tener éxito, vamos a conseguir esto y entonces vamos a ser muy exitosas. Nunca hemos pensado jamás en esa clave. Entonces, realmente lo que hemos hecho ha sido intentar siempre tomar las decisiones que nos llevaban por el camino de disfrutar lo máximo posible,
claro.
¿No?
Sí, porque el éxito efectivamente es que en estos 25 años hemos trabajado la honestidad. Que no la hemos trabajado, es parte de nosotras. Entonces, cuando tú eres honesto y transparente en el mercado, la gente... Pues confía en ti. Y entonces eso de generar confianza es muy potente. Y eso es éxito. Para nosotras eso es éxito. Que tú a los 25 años la gente siga hablando de ti con respeto y que tengas ese prestigio, pero por los valores humanos, no por otra cosa más allá, ¿eh? Por esos valores humanos que nosotros hemos ido acuñando de manera natural porque es parte de nuestro ser. Y entonces... Esto es muy bonito, ¿no? Que la gente te reconozca y te admire por lo que has construido, poquito a poco, eso sí, con mucho oxígeno, y te quiera acompañar en lo que quieras emprender en el futuro. Es que es muy potente.
Vamos a terminar, os voy a pedir a cada una que digáis, Isabel a Carlota, Carlota a Isabel, qué cosa le dirías... que después de tantos años no le has dicho y crees que deberías saber.
Bueno, yo creo que nos lo hemos dicho todo. Sí. Pero bueno, pero lo podemos repetir, ¿no? Yo le diría que te quiero mucho y que ha sido un placer habernos encontrado y haber navegado estos 25 años juntas.
Pues yo no sé si voy a poder contestar porque se me quiebra la voz. Porque, bueno, le digo lo mismo, la verdad. Estoy muy emocionada.
Dos grandes empresarias, dos grandes emprendedoras que se emocionan, que se rompen, que se caen y se levantan y que son así de auténticas, como las habéis escuchado. Gracias Isabel Llorens y Carlota Mateos por mostraros cómo sois. Gracias también a Alberto Espinosa, encargado del diseño sonoro de cada plano corto. Y a ti, gracias por estar ahí, por hacer de esto algo cada día un poquito más grande. Te pido también que recomiendes el podcast si te gusta y a quien lo hagas que se suscriba para que no se pierda ningún episodio y vayamos sumando poco a poco a más gente a esta tribu de los que prefieren un periodismo y una forma de contar más lenta y sosegada. Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos.